¿Qué tal, amigos? Estamos acá en una nueva emisión de Tiempo Global y vamos a hablar de dos temas que son sumamente importantes, como todos los temas que aquí tratamos. El primero es la situación de los afroperuanos en el Perú. Un tema recurrente, un tema que entra y sale del debate público, pero que creo que debe ser encarado con claridad, con firmeza. Y está con nosotros ya Osvaldo Bilbao, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico CEDET. Osvaldo, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo estás, Ramiro? Qué gusto estar compartiendo contigo.
A ver, tratemos de contarle a la gente básicamente, o en principio, algunos datos básicos de la población afroperuana en el Perú. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿En qué lugares? ¿Qué problemas? Y ¿cuáles son los problemas importantes?
Bueno, a ver, bueno, en todo caso, todos estos son datos extraoficiales porque no hay una data.
Uh-huh. Ese es un primer problema,
es
no hay
este es el primer problema. La primera vez que se hizo un recuento de los negros, porque en ese tiempo, en 1940, eran los negros y tenía otra connotación, fue en 1940. Uh-huh. Por la sociedad civil se han hecho algunos estudios. Se habla más o menos también cruzando un poco con la ENAO y algunas Encuesta Nacional de Hogares, que se habla de un 1% o 2% de la población que se autoidentifica como tal.
¿Cuántas personas son?
O sea, cuando hablamos estamos hablando de 600.000 personas, según lo que dice la parte oficial, pero los trabajos realizados por las diferentes organizaciones afroperuanas, se habla entre un 5 y un 7%, o sea, sería que ya sería 1.500.000 o 1.700.000. Y que está distribuido en toda la costa peruana, donde hay grandes bolsones, por ejemplo en Piura, donde está Yapatera, que es una de las comunidades.
Talandracas también.
Talandracas es un caserío que pertenece al poblado menor de Yapatera, donde está la mayor cantidad de afroperuanos. O sea, todo el mundo habla del Carmen como donde está la mayor concentración. O sea, en lo rural. La mayor concentración es en Yapatera. Y Lima es donde está la mayor cantidad de afroperuanos de manera dispersa.
Ah, eso es interesante, porque cuando tú dices la mayor concentración de afroperuanos está en el Carmen, no es cierto.
No es cierto.
Está en Piura, en el distrito de Yapatera.
Es un poblado menor.
Poblado menor.
Sí. Después tenemos en Lambayeque, Chicle, donde está Saña y Capote. En Lima tenemos...
Y Mayor Triunfo, me parece.
Claro. Son barrios populares, pero también tenemos en la zona rural donde está San Luis de Cañete, está Ucayama, donde Ucayama que queda en Guarales hay menos. De ahí tenemos en el sur todo lo que es el departamento de Ica.
El Carmen,
Tambo del Mora, Viña Vieja. Son un promedio, ahí son más o menos 34 pequeños centros poblados.
¿En Ica?
Solamente en el Carmen.
En el Carmen.
En el Carmen, en la provincia de Chincha. Porque tenemos en Ica, tenemos otro grupo bastante fuerte donde está el distrito de San José de los Molinos, está en Nazca, por ejemplo, el Ingenio, y nos vamos más para el sur, donde tenemos en Acari, en Arequipa, y en Tacna, donde está la comunidad de Sama y Lucuma.
Esta concentración de afroperuanos en distintas partes tiene que ver con la presencia de haciendas en esa zona.
Definitivamente, o sea, es... con la zona rural todos están circunscritos en la parte al lado de las haciendas. Por ejemplo, si hablamos de Yapatera, vuelvo a decir, pertenecía a la hacienda Yapatera de Piura, que agarraba todo lo que es Morropón. Ensaña, que estaba la hacienda de Cayaltí, Capote también. Todos esos eran grandes haciendas, como en el sur, ¿no? Cuando hablamos del Carmen, hablamos de la gran hacienda San José.
Claro, famosa hacienda San José.
Claro, entonces...
Larán había otro sitio.
Claro, el Alto Larán, que son sitios que la gente no lo conoce y son gente paupérrima, ¿no? O sea, no como gente, sino como poblado. O sea, muchos de ellos no tienen ni servicios básicos.
Yo recuerdo que en el terremoto del 2007 hubo un efectos...
El efecto, y hasta ahora siguen las casas sin construir, a pesar de esos el famoso Forsur, ¿no? Uh-huh. Donde a la población afroperuana no le llegó mucho de los se dicen de todo ese trabajo que hizo en Forsur, que como sabemos la mayor cantidad de plata a dónde se fue.
Ahora, Osvaldo, estamos hablando, digamos, con la discusión del caso, aproximadamente 1.000.000 de personas.
Más o menos,
¿no? Tal vez un poco más,
un poco menos. Un poco menos, entonces ya es un promedio.
un promedio de 1 millón de personas. ¿Cuáles son los principales problemas de esa comunidad?
Bueno,
yo sé que son muchos, pero...
Mucho, no, o sea, hay un problema de invisibilización muy fuerte.
Ese es el primero.
Uno de los primeros. Y para que veas qué tan fuerte es, el viernes el ministro de Cultura ha...
Una comisión. Bueno,
la comisión consultiva para hacer el Plan Nacional de Cultura en Mira...
Y
en
no, hay ningún afroperuano.
No hay ningún afroperuano.
Ah, ese es llamativo, ¿no?
No, entonces, si tú te das cuenta, se habla que el aporte afroperuano en la cultura nacional ha sido muy fuerte. O sea, solamente como hacedores de cultura, pero nosotros no planificamos cultura, nosotros... O sea, te das cuenta. O sea, sí. El tema de invisibilización muy fuerte que viene como una parte del racismo y la discriminación.
Señor ministro de Cultura, estamos diciendo en serio, ¿no? Tiene que incorporar un afroperuano en esa comisión.
O sea, ¿cómo es posible? Claro, o sea, y lo interesante es que el ministro de Cultura... en diciembre hizo juramentar a un consejo, a un comité afroperuano del Ministerio de Cultura, que está, o sea, hay un comité, un pequeño comité que comienza, el GTPI se llama, Grupo de Trabajo para la Población
Afroperuana. ¿No hay un afroperuano ahí trabajando, me parece?
Ah, no, la directora es la señora Susana Matute. Hubiera sido sintomático que en la Dirección para Políticas Públicas de Población Afroperuana no haya una persona afrodescendiente o afroperuana dirigiéndolo, ¿no? O sea, y creo que por ahí también va el tema de poblaciones indígenas. Ese es otro rollo.
Ahora, mira, ¿por qué, te tengo que dejar un poco eso? ¿Por qué crees que la población afroperuana se le invisibiliza, se le ningunea? ¿Hay algo ahí, un resto histórico?
Para ver, siempre nos han quitado todo lo nuestro. Vayamos la música, los grandes valses, las grandes fiestas de antaño que se hacían en los callejones, que era una fiesta de la población negra, se volvió música criolla. Uh-huh. Se perdió ya, o sea, la música, todo encierra en la música criolla. El cajón, que era un instrumento afroperuano, eres el cajón peruano. Uh-huh. Entonces, te van quitando algunas de las cosas que tú has aportado a la cultura. O sea, sí, es el cajón de los afroperuanos o de los negros del Perú. ¿No te parece?
Que es parte de la música criolla.
Claro.
Pero o sea, hay que recordar.
Hay que recordar y subrayarlo. Entonces, hay todo un sistema perverso, ¿no? De buscar que invisibilizar los aportes y la presencia de muchas de las... de la presencia de los afroperuanos. Yo creo que es un poco lo que pasaba anteriormente. Primero, en el tiempo de los españoles, teníamos los españoles que no podían ver a los criollos, porque los sentían menos. Entonces estos criollos, a la hora que comienzan a tomar el poder, comienzan a invisibilizar a los otros grupos, para ellos ser dueño del poder, ¿no? Porque es una cuestión de poder también. O sea, también hay que tener en cuenta que el poder se construye tratando de discriminar o apartar a los otros, ¿no?
Ahora, se viene un censo este año, un censo de población, y ustedes están haciendo una campaña en el CEDET, el Centro de Desarrollo Étnico, para que la población se identifique como afroperuana. ¿Cómo piensan conseguirlo?
Bueno, sí, ahí es todo un trabajo, es un reto muy fuerte, ¿no? O sea, hay que trabajar casa por casa. Nosotros estamos haciendo una campaña sobre todo de para que la gente se autoidentifiquen, pero una campaña casi se puede decir casa por casa, ¿no? Tratando de decirle a la gente, por ejemplo, hay un eslogan, no, reconócete, ¿no? Si eres sambo, negro, porque la pregunta, no te van a preguntar eres negro, sino de acuerdo a tus ancestros, ¿cómo te consideras? Negro, sambo, moreno o afroperuano. Cualquiera de estas tres categorías suman a la afroperuano. Pero, o sea, la sociedad civil puede hacer muchas cosas, pero sí. Si tú el día miércoles de la semana pasada, miércoles o jueves, se entrevistaron al jefe del INEI,
ajá,
sobre el censo, y no habló una pizca, nada, sobre esta nueva, sobre esta pregunta que tiene la variable de autoinscripción. No hablo que hable que los afroperuanos, sino que también están los indígenas
en general.
La
pregunta de autoidentificación
es para todos. O sea, pero él ni siquiera se manifestó. O sea, ni siquiera dijo, mira, vamos a hacer una pregunta, porque eso, si él lo pone encima de la mesa, la gente comienza a hacer carne. Pero si él comienza a hablar de los temas y de la vivienda, que son importantes. O sea, no pretendemos que él se centre en hablar de la autoidentificación. Quiero subrayar eso. Pero es la primera entrevista que le hacen en la televisión y debe hablar como un tema que es de importancia para la construcción de ciudadanía en el Perú, cómo se autoidentifican, qué tantos grupos étnicos hay en el Perú y cuál es su situación.
Ahora, ¿tú crees que hay gente que tiene raíces afroperuanas
y va a decir que
no se siente?
No. Ahora, para hay que tener en cuenta en un país donde son 400, más de 500 años de exclusión y donde tú no te encuentras reflejado, solamente en el colegio, por decir, ¿sabes que llegaste como esclavizado? En 1854 te dieron la libertad y de ahí desapareces de la historia del Perú. Y solamente te ven como deportista o como que has hecho algo malo.
O como bailarín.
¿No? Entonces, la gente que, o sea, no tiene ningún referente histórico para sentirse orgulloso de sus raíces. Ahora, eso es en la historia oficial. Porque, o sea, hay una serie de héroes, gente que ha hecho mucho por el Perú que es invisibilizado en la historia.
Vamos a hablar de eso en la segunda parte de Osvaldo. Tenemos un breve corte de 2 minutos y volvemos con Osvaldo Bilbao, director del Centro de Desarrollo Étnico, para hablar sobre los afroperuanos en el Perú. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Osvaldo Bilbao, director del CEDET, Centro de Desarrollo Étnico, sobre la situación de los afroperuanos en el Perú. Osvaldo, te planteo algo. Contémosle a nuestros oyentes qué es lo que no conoce la cultura afroperuana y a quiénes no conocen. Porque tú hablas en un ámbito común, digamos, y dices, deportista, futbolista, bailarín o sabe cocinar. ¿Qué es lo que no conocemos?
Por ejemplo, A ver, vamos a la historia del Perú. Y algo, la historia reciente, bueno, no tan reciente. O sea, casi el 90% de la tripulación del monitor Huasca eran afroperuanos. Y está el grumete Medina, por ejemplo, pero sin embargo nadie lo nombra, ¿no? El 90% de...
El 90% del Huáscar era...
Afroperuano. Ahí hay una foto bastante interesante en el Museo Naval, uh-huh. Donde ahí está, toditita los que están dentro del monitor Huáscar, ahí está toditita la tropa, y ahí está el grupete Medina, por ejemplo.
Claro. Poca gente lo conoce, ¿no?
Muy poca gente, por ejemplo, uno de los grandes... médicos, protomédicos era en ese tiempo, el doctor Valdés fue uno de los grandes médicos acá en el Perú, sin embargo nadie lo conoce. El mismo Gil, el pintor Gil de Castro, que acá en el Perú casi nadie lo conoce, pero
¿cómo se llama ese?
Gil de Castro.
Gil de Castro.
Y acá en el Perú no, pero él pintó a casi todos de la realeza española que vivían en Chile. Y después en la etapa republicana también pintó a muchos. Y así, o sea, tenemos Tomasita de Alcalá, alguien que peleó en la guerra con Chile y nadie la conoce.
Hay una heroína en Ica, ¿no?
Ella es Tomasita Buendía de Pecho.
Ajá,
ella que se envenenó fue... ahí envenenó a las huestas chilenas. O sea, hay una serie de cuestiones que nadie lo conoce. Ahora, para ver, yo les hago una pregunta. Sí, en 1800, después de con todo esto de la llegada de los españoles y la construcción de Lima, habiendo pocos indígenas, y nosotros vemos las construcciones de Lima tan hermosas, esos balcones, etc. ¿Quién los hizo?
Afroperón.
Entonces, todo eso, o sea, comienzas a agarrar y mimetizar a la gente en un determinado aspecto, ¿no? Pero mira, toditito lo que ha sido las construcciones en Lima.
Además hay un momento en que Lima tiene casi un tercio de población afroperuana.
Afroperuana, que era la mayoría. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, pero sin embargo nada de eso se conoce, nada de eso en los textos escolares ni se nombra.
Marielena Moyano, es otra figura.
Marielena Moyano, o sea, político. Ni el mismo Nicomedes Santa Cruz se le ha encasillado como decimista. Él era un trovador. era todo un poeta y además era un tremendo político. O sea, la parte política de Nicomedes está por estudiar. Entonces, nosotros comenzamos a mirar y tener una retrospectiva. Y algo interesante, cuando dicen que llegaron los 13 del gallo, desde ahí comienzan, eran 14, porque el primero que bajó fue un negro que era el esclavo de uno de ellos.
En Tumbes fue eso.
En Tumbes. ¿No? Y agarran y los indígenas que lo ven, al verlo negro, cuentan los cronistas, ¿no? Agarran y lo bañan por verle el color, para, porque pensaban que estaba sucio. Pero si te das cuenta, todo eso, hablan de los 13 del gallo. El pata también fue parte de la conquista.
Uh-huh. Ahora, vayamos al terreno de los hechos más contemporáneos. Si ponemos el foco sobre la población afroperuana, ¿cuáles son los principales problemas de acceso a la salud, a la justicia?
Bueno, hay una serie de cuestiones que nosotros nos parece. En el tema de educación es terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, siendo tan poco, de cada 100 chicos que puedan ingresar a la universidad, ya sabía, ella, y al saber su nivel socioeconómico, sabemos a qué tipo de universidad pueden acceder también.
Básicamente nacionales.
Nacionales son las particulares, las que están con problemas ahora. Solamente tres egresan.
¿Tres de cuántos?
De 100. De cada 100. O sea, y está muy por debajo de la media nacional, ¿eh? Uh-huh. O sea, y fuera de eso, por eso que tú no encuentras muchos profesionales en puestos de importancia, se puede decir. Fuera de lo otro, también que hay una serie de la racialización de los puestos de trabajo que hay acá en el Perú, y es muy fuerte.
Claro, que es silenciosa, pero
silenciosa, pero muy, muy efectiva y dura. Entonces, de la racialización de los puestos de trabajo es terrible acá. Si nosotros vemos los bancos, por ejemplo. Ahora sí se ha cambiado algo. Si ustedes se dan cuenta, en los bancos de la periferia sí hay algún tipo de personal de ventanilla que es con rasgos más bien indígenas o andinos, ¿no? Pero en los del centro, ninguno. Uh-huh. Ninguno. Y es porque también los sueldos en los bancos han bajado un montón. Entonces ya los blanquitos ya no acceden a eso.
Y hay como estos oficios que se cree que claro, son específicamente que para afroperuanos.
Para afroperuanos o para un determinado.
Hoteles,
porteros de
entierros.
Hotel. Ahora, otro de los problemas también que es, y la vigilancia particular, pero también es, uno de los problemas también es que no tienen mucho acceso a la educación, entonces ¿a dónde pueden llegar ahí, no? Ese también es el otro tipo de problema.
Y la falta de acceso a la educación es porque los jóvenes.
El tema económico.
Están en franja de la población
con carencias. Con carencias, sí. Sin embargo, si tú comienzas a mirar, sería interesante que ustedes hagan un análisis de lo que ha sido Beca 18. ¿A cuántos afroperuanos?
A veces es interesante, ¿no?
¿A cuántos afroperuanos ha podido apoyar? Tenemos en cuenta que más o menos son más de 80,000+ becas que se han hecho en los últimos años. Ajá. ¿Cuántos afroperuanos han accedido a esas becas?
¿Cómo escogen eso y por qué no están ahí?
Pues, o sea, básicamente dicen que los afroperuanos, al estar en la costa peruana, no están dentro de los bolsones de pobreza, o sea, los índices de pobreza. Ajá. Según nuestros grandes economistas.
Pero si pones el foco en las comunidades afroperuanas,
claro,
el nivel de pobreza es alto.
De bastante alto.
En esta población que tú mencionabas hace un momento. Que creo que es en el sur.
En el sur, o sea, tú cierras los ojos y vas a cualquiera de las comunidades, cualquiera, tanto en el sur como en el norte, están en una situación de alta vulnerabilidad. O sea, en Talandracas, como en Pisco Viejo, en cualquiera de estos sitios, la gente tiene que luchar el doble. Uh-huh. O sea, cualquier. El desastre natural les va a afectar directamente, pero están en la costa, entonces a la hora que tú haces la distribución del PBI en Piura, por decir, lo que tenemos entre toda la población, a cada uno le toca un sol. Pero desgraciadamente a ese señor de una de estas comunidades le toca 5 centavos, pero eso no se ve a la hora que tú haces la distribución en grueso, ¿no? Entonces, para terminar, entonces, yo sigo, cada vez que tengo la oportunidad, le sigo diciendo a la gente del MIDIS, ¿no? O sea, ese racismo es discriminación.
A eso quería entrar, Osvaldo. El racismo es persistente.
Es persistente.
Y estructural. Claro, es estructural, probablemente se endulza, se edulcora, pero está allí.
Está.
¿Qué es lo que hace, según tu opinión, que todavía una persona, yo recuerdo un reportaje de televisión que lo hicimos en el Instituto de Defensa Legal, a Yucan Feperano, adrede, le pedimos que esté en el Parque Miraflores y le pregunte a varias personas la hora? Y el rechazo, la distancia, casi que me va a saltar. ¿Por qué crees que ocurre eso?
Sí, ahí son los estereotipos, pues. Los estereotipos negro, sinónimo de choro muchas veces. Aunque ya está, o sea, ahora ya baja un poco el sinónimo de choro, sino sinónimo de drogo, ¿no? O sea, ahí, pero siempre dentro del enfocado a lo malo. Y además, si son las estructuras mentales, ¿cómo van criando? Porque nadie, si como nadie nace homosexual. Nadie nace racista, sino aprenden el camino a ser racista. Las estructuras del hogar son las que dicen, oye, no te juntes con fulano, o sea, y eso lo vemos ahí en el día a día. O sea, ¿qué haces yendo para allá? Mira, que eso es peligroso. Oye, mira, no te juntes con fulano.
Es un barrio negro, ten cuidado. No,
tranquilo, es un barrio de puro negros. ¿Me entiendes? Entonces, y la gente comienza a meterse en la estructura mental que juntarse con este grupo es sinónimo de peligrosidad, ¿no? Entonces, y fuera de eso, pues las estructuras de racismo también es una parte de dominación.
Ahora, ¿cómo crees que podemos exorcizar eso el alma de los peruanos, ¿no?
Yo creo que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que comenzar a levantar la calidad de nuestra educación, donde tenemos que comenzar a incluirnos, y por eso que es importante el censo. O sea, vamos a ver cuántos son, dónde están y cuál es su situación y cómo podemos comenzar a trabajar para que todos como peruanos comencemos a llegar a tener un desarrollo horizontal. O sea, y que comencemos a tener otra forma de ver la vida y de desarrollo. O sea, hasta ahora, una de las cosas que también estamos a discusión, ya ves, ninguno de nosotros estamos en problemas de odio. Ningún cabrón peruano, por ejemplo. Porque justamente estamos al margen de todos estos espacios.
Ahora, finalmente, se viene el censo y van a desarrollar una intensa campaña para que la gente se autoidentifique.
Que sí. O sea, nosotros estamos buscando que impulsar algunos spots publicitarios. Estamos buscando espacios como este para que la gente también escuche. El tema de casa por casa es muy fuerte. En las comunidades estamos haciendo algunos grandes murales, sobre todo impulsando que uno comience a identificarse con sus costumbres, etcétera. La idea es que, te soy franco, o sea, sensibilizar a la gente para que diga, sí, soy afroperuano. Y ser afroperuano no es sinónimo de color de piel. Y eso también lo estamos muy...
identificación con un modo de ser.
Cultural, con ese modo de ser. O sea, ser afroperuano porque, por ejemplo, en mi familia, o sea, mi hermano no se ha casado con un afroperuano. Su esposa es cusqueña. Y descendientes de cusqueños, sus hijos salen como, o sea, las chicas, los chicos, ¿cómo se van a considerar? Si ellos, por su cultura, por el acercamiento con la familia, van a decir, no, nosotros somos afroperuanos. O de repente, por las costumbres que son más maternas, van a decir, no, nosotros somos indígenas. Pero, o sea, si son afroperuanos, son indígenas, que se autoidentifiquen, que no digan somos mestizos.
Ok, vuelvo. Muchas gracias por estar acá en Tiempo Global. Siempre es muy interesante conversar contigo. Amigos, por favor, tengan en cuenta que se viene un censo y hay que, si se elige, responder la palabra de autoidentificación. Y creo que lo más saludable además es exorcizar ese racismo persistente que hay en nuestro medio. Muchas gracias. Conversaremos en otra ocasión. Volvemos en la segunda parte para hablar con el padre Gastón Garatea sobre el Papa Francisco. 4 años, papá.